Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el parque y su gente, el programa del Parque Nacional Lanín. Hoy tenemos a una gran compañera aquí en el estudio, estamos con Elida Turco. Buen día, Eli.
Buen día, Flor, ¿cómo estás?
No te escucho nada, espérame un segundo, ¿eh? Pero vos podés seguir hablando sin problema. Contanos hoy en qué día estamos tan especial.
Estamos cumpliendo aniversarios nuevamente de la creación de los parques nacionales.
¿Sí?
Así que estamos de festejo en todas las áreas.
¿Cuántos años cumplimos?
¿Cuántos años?
118.
Así es.
Estamos de festejo y no solo en el Parque Nacional Lanín, sino en todos los parques nacionales. Pero tenemos mucha información, tenemos muchas entrevistas para hoy. Vamos a estar conociendo San Luis, vamos
Así
a estar
es.
Conociendo el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, vamos a bajar al sur, vamos a estar hablando con quien fue
con
una
Rosy,
compañera, sí, Rosy Contreras, sobre
Veranadas en el Parque Nacional Lanín.
Y vamos a estar también recorriendo, ¿no? Desde la experiencia, cómo se vive el tema de las veranadas, ¿no?
Así es, tenemos mucha información para hoy. Y bueno, hoy día también de reflexión, ¿no? De los parques nacionales,
sí.
Su creación. Y bueno, es un día para festejar y reflexionar también.
Para pensar, ¿no? La
sí.
importancia que tiene este espacio para las distintas provincias, para los distintos municipios, para todas las argentinas y los argentinos.
Así es.
Contanos, Eli, las vías de comunicación.
Bueno, las vías telefónicas son al 427-566 o 427-766. Y también nos pueden escribir al WhatsApp 2972-495051.
Bien, ¿arrancamos? Espérame un segundito, poneme la cortina, Marce.
En este instante de mi corazón.
Y tenemos en línea telefónica al primer entrevistado, tenemos en línea telefónica a Daniel Martín, quien es el intendente del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Daniel, ¿nos escuchás? Buen día, bienvenido a Sintonía Lanín.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy contento de estar en el programa, así que muchas gracias por la invitación.
Soy Florencia, está aquí conmigo en el estudio Elida, así que contanos un poco, hoy es un día muy especial, así que
sí.
Contanos cómo lo, antes que nada empiezo por el presente, ¿cómo están viviendo este día tan especial? ¿Van a hacer algún festejo? ¿Van a hacer alguna actividad?
Bueno, en el caso de aquí de Sierra de las Quijadas, la actividad se hizo ayer, aprovechando la visita de dos escuelas de nuestra región, del paraje Hualtarán, donde se encuentra, digamos, el acceso al Parque Nacional, donde está el centro operativo.
Uh-huh.
Y la otra escuela es del paraje San Antonio, a 24 kilómetros. Así que aprovechamos ayer, en el marco de la visita de las escuelas, a reunirnos todo el personal. Y bueno, fue muy importante, ya que es la primera vez que tenemos la visita de una escuela después de la, ¿no? En el marco de la pandemia, se trabajó mucho para poder llegar a esto, y bueno, se hicieron diferentes actividades vinculadas también con el uso o la demostración, ¿no? del equipamiento que hay, sobre todo el de incendios forestales, recorrida de senderos, actividades con cuerdas para los chicos. Así que, bueno, fue una actividad muy linda, nos reencontró también al equipo de trabajo. Y Y bueno, yo creo que como decían ustedes, ¿no? También este 118 aniversario, más que un festejo, tiene que ser una jornada de reflexión sobre dónde está parada hoy la institución, en el sentido de la importancia que tiene, ¿no? En el territorio. Entonces, yo siempre digo o comento cuando en el año 92 yo hice el curso de guardaparques y siempre, bueno, teníamos una docente que nos comentaba de la importancia de los parques nacionales, todo lo que se aprende, ¿no? De conservación. Pero que había que trabajar mucho para que los parques nacionales no sean, digamos, en el marco de la conservación, islas. Y bueno, estamos prácticamente a lo mejor llegando a ese punto, y por bueno, varios factores, ¿no? El crecimiento demográfico, el crecimiento de actividades económicas, de reconocimiento de derechos. Entonces creo que hoy la reflexión para mí se tiene que centrar en eso, la importancia de que tienen las áreas en el territorio y el desafío de cómo seguir interactuando con las comunidades vecinas y las actividades que también esa ida y vuelta que hay, ¿no? Que sirven, digamos, que los Daniel, parques también pueden llegar a servir como para un desarrollo, para el desarrollo local, ¿no?
Daniel, te interrumpo y sigo en consonancia con lo que estás planteando. ¿Qué es lo que vos crees o que sentís que es el rol que se perdió de parques nacionales y que tenemos que recuperar?
Y bueno, principalmente yo creo que hay que tener una... En realidad, más que lo que se perdió, es a lo mejor hay que estar acorde a la evolución un poco de los tiempos, ¿no? O sea...
Bien, sí. A la realidad, ¿no? De a la actualidad, a lo que nos va llevando la misma evolución.
Exactamente, porque nosotros, por ejemplo, acá en el caso de Sierra de las Quijadas, tenemos digamos, alrededor del parque, como tanto comunidades, llamémosle de criollos, uh-huh, de personas, vecinos, y de pueblos originarios. Y bueno, justamente hace 10 años hay un litigio planteado en la Corte Suprema de Justicia que impidió o de alguna manera dejó una relación trunca entre parques nacionales y la provincia y estas comunidades. Y bueno, hoy hay un principio de acuerdo a través de una carta de intención firmada entre el presidente de Parques Nacionales, el ministro de Ambiente y el gobernador de la provincia, con conocimiento del programa de culturas originarias. Pero bueno, hay como una cierta resistencia, como un cierto temor a este tipo de cosas. Y bueno, y es... debería ser al revés, ¿no? Justamente porque, por lo menos según lo entiendo yo, de alguna manera, si bien esto va a llevar a reuniones, a debates, a diferentes disputas en el buen sentido, ¿no?
Sí, la discusión es que hay que tener para poder realizar una gestión concreta en el territorio, ¿no?
Exacto. Entonces, eso de alguna manera también lleva a, según lo entiendo yo, a ordenar los diferentes temas en los diferentes lugares. Y bueno, yo creo que es como que de alguna manera no se ha... es como que se tiene miedo de todo eso, uh-huh. ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, que de alguna manera, te vuelvo a decir, no es que se perdió, sino que no tenemos que estar tan cerrados de puertas hacia adentro.
Sino Daniel, que, discúlpame, buen día, Elida por acá te saluda.
Elida, ¿qué tal? Buen día.
Para situar un poco a la audiencia, sí. Estamos acá en San Martín de los Andes, para contar un poco dónde está ubicado este parque, qué características sí. tiene y esto que contabas de las poblaciones vecinas, como para situar en territorio e imaginarnos sí. dónde está inserto este parque y qué características tiene, ¿no? Si nos podés contar un poquito para seguirte en el relato de la situación en la que se encuentran.
¿Cómo no? Bueno, el Parque Nacional tiene 73.500 hectáreas y está ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis. Si más o menos visualizan, justo viene en el extremo noroeste, teniendo como límite oeste el río Desaguadero, que es límite interprovincial entre San Luis y Mendoza. Y bueno, las características que tiene... principalmente los ecosistemas representados son el monte de sierras y bolsones y el chaco semiárido, y se da esta particularidad de una esta zona de interrelación de los cotonos o de cotono, perdón, de interrelación de los ecosistemas, ¿no? El parque también, uno de los valores de conservación importantes es las formaciones geológicas, que tienen entre 60 y 120 millones de años, que se encuentran en el lugar. Y bueno, uno de los sitios más importantes de visitación es lo que se llama el Potrero de la Aguada, que es una depresión natural de 5.000 hectáreas aproximadamente, y en algunos casos de hasta 300 metros, ¿no?, de profundidad.
Un lugar con otro clima casi opuesto, muy distinto al nuestro, al de esta zona, sí. Árido, muchísimo calor, y también la visitación es en otra época, la temporada alta de turistas es en otra época. Nosotros lo tenemos ahí segmentado según la época del año, pero ustedes tienen particularmente... ¿Desde casi abril hasta cuándo? ¿Septiembre, octubre?
Claro, sí. Nosotros, digamos, recomendamos que la visitación, exactamente, desde principios de otoño hasta mediados, fines de primavera, digamos. O sea, hasta septiembre, octubre. Uh-huh. Por ahí, eso es lo que nosotros recomendamos para
¿por
visitar.
¿Por qué? Contanos por qué.
Porque, bueno, es un lugar de mucha amplitud térmica y durante el día, por ejemplo, se pueden dar máximas de 42, 44 grados. Entonces ya, por ejemplo, algunos senderos se cierran para...
Claro, por el calor, largos, debe ser como...
Por el calor.
Esas películas de... Marte, viste que aparece el sol y hay que bajarse sí. el casco, muchísimo calor.
Hace mucho calor, sí, en verano, obviamente. Y bueno, yo les cuento, si bien por ahí el parque se está conociendo mucho últimamente, tal vez lo más, digamos, para que tenga una idea la audiencia, es muy parecido, digamos, es de una etapa posterior, por ejemplo, las formaciones a lo que es por Talampaya, por ejemplo, ¿no?
Daniel, y tengo una pregunta. Sí. Sé que el parque es un sitio Ramsar también, una zona de humedal sí. de importancia nacional. Y, internacional, perdón. Entonces uno se imagina ese desierto, ¿dónde es que encontramos ese humedal, ¿no? Que está en conservación internacional y en este designado como sitio Ramsar. Que, sí. ¿En qué área está? ¿Cómo es? Si nos podés contar eso también.
Bueno, como les contaba, las 73.500 hectáreas del parque tienen una división justamente por lo que es la Sierra de las Quijadas. Entonces, la Sierra de las Quijadas, propiamente dicha, está distribuida de norte a sur. Uh-huh. Y tenemos hacia el este lo que son, lo que yo les contaba, el Potrero de la Aguada y las diferentes formaciones de las diferentes etapas geológicas. Y
una belleza.
Hacia el oeste ya tenemos una planicie que llega hasta el río Desaguadero y después, bueno, continúa hacia lo que es el desierto de la Valle. Entonces ya es hay unidades de vegetación diferentes, ya es una estepa prácticamente salina, donde hace varios años atrás había dos de las lagunas de Guanacache. Uh-huh. Que es el sitio Ramsar, lagunas de Guanacache y salinas del Desaguadero y Bebedero, que lamentablemente se han ido perdiendo por diferentes causas, ¿no? Algunas son causas naturales que han hecho, digamos, algunas obras, como el ferrocarril, que ha producido una lenta erosión retrocedente del río, y después también algunos terremotos que fueron en la época, por ejemplo, en 1977, el terremoto de Caucete, que ha hecho pozones, por lo menos lo que cuentan los pobladores de la zona y que estuvieron presentes en la época, que se han hecho pozones muy grandes con resumideros, digamos, que el agua se ha escurrido hacia el interior de la tierra. Y esto ha llevado, y sobre todo la actividad económica, ¿no?, de San Juan y de Mendoza, con diques y con aprovechamiento del agua para diferentes actividades. Claro. Han hecho que el agua cada vez sea menos, el río de un río de llanura que serpenteaba y desbordaba hacia las lagunas ha pasado a ser prácticamente un cañadón.
O sea, el cambio climático grande, en su máxima expresión, estás contando.
Y el cambio climático de los últimos años, las últimas 5 o 6 años.
Se notó mucho, ¿no?, la diferencia.
También, sí, las sequías son sobre todo mucho más largas. También, bueno, uno de los problemas es que comentan los pobladores vecinos, es ante la formación de tormentas, hay aviones, se escuchan aviones antitormentas, entonces ya no llueve lo mismo que debería llover naturalmente.
Claro, un poco es como decías al principio, ¿no?, esta relación entre las áreas protegidas, los cambios que vamos produciendo con las acciones, los seres humanos, más sumado al cambio climático, que también somos responsables de ello.
Sí.
Pero esta necesidad del trabajo en conjunto, ¿no?, que los parques no son islas, sino que están relacionados con todo el entorno, y que los cambios de afuera, podríamos decir, impactan muchísimo en el ecosistema y en la dinámica de las aguas y de bueno, que termina afectando flora y fauna, ¿no?, del lugar.
No, por supuesto, porque, bueno, justamente vos bien lo dijiste, el agua es todo, entonces cada vez va a ser más escasa o es más escasa y por todos estos factores. Y bueno, lo que yo te quería comentar es que prácticamente las lagunas de Guanacache, por lo menos las dos que había dentro del parque, ya no están.
Claro.
Desde hace varios años. Y bueno,
¿y cómo sobreviven? La fauna que está allí, contanos.
Sí.
¿Cómo hacen para, sin agua, sobrevivir? ¿O se van moviendo? ¿Cómo es la instancia de los animales allí?
Bueno, hay un sitio que justamente se llama Las Aguadas, que es que, por ejemplo, este lugar que yo te comentaba de lo que es el potrero de la Aguada, tiene una red hidrológica, uh-huh. ¿no? Que son ríos que se forman cuando llueve, ¿no? Cuando hay tormentas.
Te seguimos.
Que confluye en un sector, es como si fuera un embudo, que es el río de las Aguadas, y hacia el oeste, ¿no es cierto? Bueno, en ese sector, en el de las Aguadas, hay unos, digamos, manantiales o brota el agua, digamos, naturalmente en algunos sectores, ¿sí? Y luego, bueno, la fauna también subsiste a través de algunos pozones que van quedando a través del año, digamos. Por ejemplo, también la Sierra de las Quijadas, al tener roca sedimentaria,
sí.
Hay algunos lugares donde hay pozones o agujeros en la roca que juntan agua.
Como reservorios.
Y son como reservorios para la fauna, ¿no?
Daniel, te queremos agradecer muchísimo, sí, esta visita, este recorrido por el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Nos das así como una mirada completamente distinta, ¿no? De lo que quizás uno tiene en este recorrido por los parques nacionales y seguir visitando y contándole a la gente lo lindo que es nuestra Argentina y lo necesario que tenemos que hacer para seguir cuidando nuestros parques nacionales.
Bueno, no, al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes, muy lindo este encuentro, y bueno, quiero manifestar también de parte de todo el personal aquí del Parque Sierra de las Quijadas, aprovechar de tocar muy brevemente el tema de mandar un gran abrazo y toda nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras que están pasando por una difícil situación, ¿no? Hoy con el caso Lolén. Y bueno, mandarle un gran abrazo también a todos los compañeros y compañeras del Parque Nacional Lanín, y un gran recuerdo para dos compañeros y amigos como Huguito Nieto y José Vareiro, que bueno, seguramente nos están escuchando por
seguro,
algún lado.
Seguro que sí. Abrazo grande, Daniel.
Bueno,
un abrazo para todas las compañeras y los compañeros. Que estés bien.
Muchas gracias. Un gran abrazo.
Estábamos escuchando a Daniel Martín, intendente del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Y ahora vamos con un poquito de música, Marce, y seguimos.
Corregir lo que me corre en las venas. porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché.
Chau no, acá estamos, seguimos en sintonía, Lanín, seguimos con las notas, seguimos con las entrevistas, seguimos contándoles sobre los parques nacionales, sobre su gente, sobre sus actividades, pero ahora volvemos al territorio. Después en un ratito nos llegaron mensajes de que quieren saber un poquito más sobre la creación de los parques nacionales, pero en un ratito eso nada más. Ahora vamos a seguir con las entrevistas, con las charlas, vamos a darle paso y vamos a darle la bienvenida a quien fue una compañera del Parque Nacional Lanín, que ahora está en otro parque, pero es una experta en este tema que vamos a charlar, que es Veranadas, y estamos hablando de Rosy Contreras. ¿Estás del otro lado, Rosy? Bienvenida.
Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están?
Bien, acá estamos Florencia, Elida, y te damos el paso para este tema tan interesante que no se sabe mucho, pero que lo vemos, lo vivimos, ¿no?
Sí, cotidianamente en la región hablamos de Veranadas. Claro, claro. Y bueno, queríamos, buen día, Rosy, no te saludé. Queríamos, bueno, que nos cuentes vos un poco cómo es esta dinámica que se da con la cría de animales en la región por parte de comunidades y pobladores. Y bueno, que trabajamos cotidianamente en el Parque Nacional. ¿Nos podés contar un poquito, sí, a la audiencia cómo es esta actividad?
Sí, claro. Bueno, la transhumancia estacional que se da en todas las zonas de cordillera de nuestro país es una práctica histórica que tienen los pueblos originarios de toda la región, de trasladar sus animales a las zonas más altas durante el verano para aprovechar esas pasturas, dejando descansar los campos de invernada. Entonces se pastorea los campos de verano, por eso este nombre, en la temporada más o menos arrancan en noviembre hasta abril, según como venga el año, y después ya bajan a los campos de invernada.
Bien.
Y muchos de los parques nacionales fueron creados en zonas que eran usadas históricamente como veranadas, justamente porque están pegados a la cordillera. Así que muchas veces pasa que hay comunidades que ellos viven fuera del parque, tienen su invernada afuera, pero siguen utilizando los campos de veranada dentro de las áreas protegidas, en las zonas obviamente donde puede hacerse y donde venimos trabajando en conjunto desde hace muchos años.
Claro. ¿Cómo llegan a esos acuerdos y a esas, bueno, esas dinámicas de entrada y salida de animales en estas áreas que, bueno, que ahora están bajo la jurisdicción de parques, pero bueno, que es de uso común, podríamos decir?
Sí, bueno, en el caso de Lanín fue como es el primer parque, digamos, que avanzó en ese sentido. Dentro del parque hay varias veranadas. Las de Zona Centro, por ejemplo, la veranada de Guacamamuy la arrancó a fines de los 80. Y se hizo un trabajo en conjunto entre las instituciones que había en ese momento trabajando en la zona. El INTA, por ejemplo, hacía su aporte desde la mirada más técnica de los pastizales, parques nacionales y la provincia del Neuquén, porque las invernadas estaban en jurisdicción provincial. Y las comunidades que eran las que hacían uso, digamos, de esos campos. Entonces, todas esas patas integran lo que se llama el comité de gestión, digamos, de la veranada. Y así arrancó en ese momento lo que fue la veranada de Guacamamuy. Con el correr de los años, eso se fue haciendo como cada vez más, más finito, y se fueron llegando a acuerdos cada vez más, más importantes, en el sentido de que cada una de las partes podía tener realmente una opinión en el cómo manejar, en qué momento entrar. Se fueron fortaleciendo las comunidades también en ese sentido. Y eso permitió que hoy los comités de veranadas realmente sean comités que garantizan la participación de todas las partes.
Bien, ¿cuántas comunidades están ahí en ese?
Sí.
¿En cuántas comunidades van a llevar sus animales ahí, a Guacamamuy?
Por ejemplo, la veranada de Guacamamuy son tres comunidades: la comunidad Chiquilihuín, la comunidad Painefilú y la comunidad Linares.
Bien.
Después, en la veranada del Valle Magdalena, está participando actualmente la comunidad de Linares. Después, bueno, en la zona de Huechulafquen están las veranadas de la comunidad de Raquitué. En la zona norte del parque están los campos de veranada de las comunidades de la comunidad Aigo y de la comunidad Minigual. Bueno, en cada una de las cuencas se trabaja con la comunidad vecina, digamos, que tienen uso histórico en esos campos de veranada.
Claro, y tengo una pregunta.
Por ejemplo, cuando hicimos en el año 2004, se hizo la primera recorrida en conjunto con la comunidad Linares en el Valle de Magdalena, como para hacer un primer reconocimiento de qué estábamos hablando, cuando la comunidad planteaba que querían ellos poder usar nuevamente esos espacios que habían sido de uso histórico para ellos. Y recorrimos un montón de lugares donde, bueno, había puestos históricos o lo que quedaba de esos viejos puestos donde ellos se asentaban para cuidar sus animales. Así que, bueno, hay mucha historia ahí arriba.
Rosy, te consulto, ¿cuáles son los desafíos que hoy tienen las veranadas en el Parque Nacional?
Y nos ha pasado, en este último tiempo se ha intentado profundizar el trabajo en el bienestar, por ejemplo, del puestero. El puestero es la persona que se queda a cargo de los animales durante todo el verano. Y lo que pasaba muchas veces es que los puestos eran bastante precarios.
Claro.
En un principio, porque tampoco había una postura firme de parques de que ellos realmente...
Claro, de la actividad.
A quedar claro. Y a seguir usando, digamos. Así que... como que con el correr del tiempo, cuando el proceso ya se fue afianzando y demás, empezamos a trabajar en ese sentido, mejorar los puestos para que la persona que quede al cuidado de los animales realmente esté bien, porque pasa casi medio año ahí arriba. Así que en los últimos años como que le pusimos bastante esfuerzo a eso, se trabaja con el hospital de Junín, con los agentes sanitarios, para que los vayan a visitar durante la temporada de verano. hay como mucho trabajo desde la parte más humana, si se quiere, de los trabajadores que quedan ahí.
Buenísimo.
Eso creo que ayuda mucho al manejo, porque si no, pasaba muchas veces que costaba conseguir posteros, de hecho sigue pasando, porque muchos de los chicos jóvenes, bueno, se iban a la ciudad a buscar trabajo y quizás no estaban tan acostumbrados a hacer este trabajo de campo, y costaba conseguir a las personas que se quedaban cuidando los animales.
Rosy, y te hago una pregunta con respecto a la calidad de las pasturas, de los machines, desde la mirada técnica y el trabajo con las comunidades. ¿Cómo se puede evaluar o cómo se trabaja en la evaluación de ese machine y de ese pastizal para pastorear, ¿no? Esto de que no haya una sobreexplotación del lugar.
Sí, nosotros lo que hacemos, se evalúa el campo, intentamos hacerlo todos los años cuando se puede hacer, imagínate que son unas cuantas hectáreas. Sí. Hacemos este trabajo de relevamiento de campo y tratamos siempre de hacerlo en conjunto con el referente que define la comunidad. En algunas comunidades lo llaman coordinador de campo, delegado de veranada, bueno, hay como distintas figuras. Las recorridas las hacemos con ellos. Entonces como que intentamos nosotros con nuestra mirada por ahí más técnica.
Rosy, ¿qué es lo que se evalúa en esas recorridas, en esos análisis?
Lo que evaluamos es el estado en el que está el pastizal. ¿Cuánto creció? Si el suelo está cubierto o no está cubierto. Si empezamos a perder cobertura de suelo, estamos en problemas. Entonces lo que nosotros tenemos que garantizar es que esa pastura sirva para este año y sirva para los años siguientes de veranada. Entonces, en función de lo que podemos medir en ese momento, estimamos cuántos días pueden pastorear los animales en ese cuadro, por ejemplo.
¿Y van haciendo como después un mapeo? ¿Y van diciendo, claro, bueno, en esto pueden estar tantos días, tantos meses?
Exacto. Nosotros definimos cuántos días están en cada cuadro y eso es lo que después charlamos en el ámbito del comité. Nosotros hacemos nuestra propuesta por ahí más técnica y hay otras observaciones que hace la comunidad que también son tenidas en cuenta de por qué usar primero determinado lugar.
Claro, un intercambio ahí de saberes y claro, de conocimientos.
Entonces, una vez que se hace ese acuerdo, ya el puestero sabe en qué momento tiene que tener los animales en cada sector. A veces, a mitad de temporada, hacemos otra recorrida, porque muchas veces pasa que pensemos que todo esto se trabaja en un campo natural, no tiene riego, no es que se siembra, ¿no? Está totalmente vinculado a las condiciones climáticas. Entonces, a veces lo que uno proyectó y después viene un verano muy seco, los animales hay que sacarlos antes.
Claro.
O cambiarlos de cuadro antes. Entonces, bueno, todo ese acompañamiento es lo que venimos trabajando desde todos estos años en conjunto entre el personal técnico del parque, el guardaparque de la seccional, los productores de cada comunidad y bueno, el puestero que ellos eligen.
Rosy, y con respecto a las invernadas, cuando los animales bajan, ¿cómo son las diferentes características de esta invernada? Porque sé que en cada comunidad los animales están en diferentes situaciones. ¿Cómo nos puedes contar un poco también eso? ¿Qué pasa en el invierno con los animales?
Sí, bueno, las invernadas muchas veces, bueno, es el eslabón débil, digamos, de esta cadena, porque son los campos que están más impactados. Pensemos que es donde los animales pasan más tiempo. Y a veces pasa que como son campos comunitarios, quizás algunas personas de la comunidad llevan sus animales a la veranada y otros no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces esos animales quedan pastoreando la invernada año redondo. El periodo de recuperación que tendría que tener ese campo no lo puede tener. Entonces muchas veces también se ven afectadas por eso. Cuando tenemos nevadas grandes, pensemos que donde están ubicadas las comunidades hoy, quizás no era el lugar donde ellos estaban antes. La gran mayoría han quedado bastante recluidos hacia la cordillera. Entonces, a veces lo que llamamos invernada, en realidad es una veranada. Son campos muy altos.
Claro.
Hacia que los años que tenemos nevadas fuertes, realmente claro, hay es gran
complicado.
Pérdida de animales.
¿Cuántos animales tenés registrados que se dan en los últimos años, Rosy?
Y varía bastante porque, bueno, como te decía antes, según los que lleven los animales a la veranada. Pero, por ejemplo, nosotros en la veranada del Valle de Magdalena están llevando entre 180 o 200 vacunos. Uh-huh. Esto pensemos que son alrededor de 15 a 20 familias, son poquitos los animales que lleva cada uno. Y en la veranada de Huacamamuil, por ejemplo, llevan vacunos y también llevan ovejas, porque también depende del campo con el que del que cuentes, es el tipo de ganado que vos podés llevar. Así que el acuerdo, por ejemplo, con ellos es intentar llevar animales que realmente sean animales productivos, o sea, que les sirvan. Tenemos un gran tema con los caballos, hay mucha cantidad de caballos que por ahí no tienen un uso desde el punto de vista productivo. Sí, quizás es una cuestión más social, pero no tienen un rol en el ciclo productivo de la comunidad, y esos caballos muchas veces pastorean el lugar, cuesta mucho frenarlos y manejarlos, y dañan el campo para los que llevan sus vacas, por ejemplo. Entonces también se trabaja en ese sentido de intentar respetar los acuerdos, no solo por una cuestión ambiental, sino por una cuestión de manejo y de organización interna de la comunidad.
Totalmente.
Rosy, y bueno, hoy viste que estamos en el aniversario de los parques nacionales y estábamos hablando con el intendente de Sierra de las Quijadas hace un rato, y bueno, reflexionábamos sobre el rol de los parques y cómo están insertados en el territorio y sus vecinos, vecinas, comunidades. ¿Cómo ves, desde tu mirada técnica, desde tu rol de haber trabajado un montón con las comunidades, el futuro, ¿no?, de las veranadas, de la conservación de la naturaleza en esos lugares, y del entorno? ¿Cómo ves todo ese territorio para que siga siendo sustentable y pueda seguir usándose en el tiempo, ¿no?, para esta actividad?
Claro. Sí, yo creo que Parques ha tenido, desde que se dio por ahí este cambio de mirada y de trabajo en conjunto con las comunidades locales, como que tiene un rol muy, muy importante en conservar este tipo de ambiente. Y como les decía al principio, de conservar también esta práctica, que creo que es un valor cultural importante, la transhumancia, que es la forma de vida que han tenido todos los pueblos de acá de la región. Lo podemos ver, bueno, en el norte de Neuquén se ven los arreos de todos los años de la gente que se mueve con sus animales de un lugar a otro, y era la práctica con la que se lograba realmente un uso sustentable de los campos. Después, cuando la superficie de los campos se empezaron a reducir, cada vez se vio más afectada, o esto de no poder llegar a tu veranada porque tenés una propiedad privada en el medio. Claro. Como que, bueno, hay un montón de cuestiones donde me parece que ahí es donde el Estado tiene que trabajar fuerte, y nosotros desde Parques poder acompañar ese proceso para que esto se pueda sostener en el tiempo.
Así es.
La práctica de la transhumancia está recontra recontra probada que funciona, y es un valor muy importante, me parece que es fundamental que sigamos acompañándolo.
Buenísimo. Bueno, gracias, Rosy. Te agradecemos muchísimo este tiempo y, bueno, seguiremos trabajando en ello entonces.
Bueno, aprovecho a mandarles un gran saludo a todos por allá, a todos los compañeros de la NIN. Un abrazo muy grande.
Se te extraña mucho. Bueno, un abrazo grande.
Feliz día, Rosy. Cuídate mucho.
Chau, chau.
Bueno, y ahora vamos a continuar con una entrevista a Segundo, que es integrante de la comunidad Chiquilihuín, que nos va a contar cómo trabajan ellos la veranada. Buenos días, hoy nos encontramos con Segundo Buenaigüen, coordinador de las veranadas de la comunidad Chiquilihuín. Segundo, ¿nos podrías contar cómo es el trabajo con las veranadas?
Hola, buenos días a su audiencia. Bueno, yo estoy como delegado del grupo de productores de Chiquilihuín desde hace más o menos 7 u 8 años, así que les puedo contar un poco la experiencia, ¿no? Yo sé que esto representa un trabajo de muchos años, ¿no? También creo que es un poco más de 30 años donde llevan sus animales los productores de la comunidad mapuche Painifilú y la comunidad mapuche Chiquilihuín. Esto tiene toda una historia, todo un camino, ¿no? Un camino andado con otros delegados, ¿no? Nosotros a nivel organizativo periódicamente se elige un delegado y un tesorero que representa al grupo y después nos reunimos en la comunidad de Malleo para organizar las salidas a la veranada. Respecto al cómo, yo lo que uno palpa en la realidad es que las comunidades siempre tuvieron esa necesidad de sacar sus animales de la invernada, ¿no? Porque la invernada, en el caso de Malleo, está un poco más organizado, ¿no? Tienen sus herramientas, se puede manejar, hacer un mejor manejo del recurso, ¿no? El recurso forrajero, no así Chiquilihuín, que hoy por hoy estamos en vía tal vez de querer mejorar ese aspecto, ¿no? Y por eso la necesidad de llevar los animales a la veranada, y obvio que la veranada ha sido una lucha grande en haberlo conseguido y en seguir sosteniendo la ida, ¿no? Porque eso demanda periódicamente organizarse, hacer reuniones, e internamente hacer sueldo para el puestero, todo lo que implica tener un puestero, dos puesteros allá en la veranada Huacamamul.
Segundo, ¿podrías contarnos más o menos cuántas familias son las que envían sus animales a la veranada y cómo es este trabajo del puestero en ese tiempo?
Y más o menos, por el lado nuestro de Chiquilihuín, de 16 productores que llevaban animales inicialmente, esto hace más de 20 años, hoy somos mínimo 6 familias, 6 productores que llevan sus vacunos, ¿no? Y en el caso de la comunidad Peñifilú, son más o menos 16 familias las que llevan sus animales. Y el trabajo de puestero, bueno, arranca desde los primeros días de diciembre y termina allá en la primera quincena de abril.
Segundo, y agradeciéndote estos minutos y este tiempo que nos compartís, te hago una última pregunta. En estos años como delegado de la coordinación de la veranada, ¿has notado cambios en los mallines o en los espacios donde pastan los animales?
Mira, antes de responder la pregunta, yo quería también mencionar que hay un delegado de la comunidad Peñifilú, que es Germán Peñifilú. Bueno, él es el coordinador, diría yo, general, ¿no? Porque es el que va a pagar a los puesteros, el que junta el dinero para hacerle el sueldo, y bueno, en realidad la cuestión organizativa es la que nos toca a cada uno de los productores seguir sosteniéndolo, ¿no? Porque no es solamente la veranada, sino es un trabajo de todo el año que se hace parte en la invernada. Y bueno, respecto a la pregunta, a ver si la entendí. Si he notado cambio. La recorrida que nosotros hemos hecho con los técnicos, en algún momento yo he observado que ha habido mucho escarbada de, ¿cómo se llama?, de chancho jabalí en los mallines. Y después los mallines que yo conozco, bueno, aparentemente hay algo de escasez de agua también, ¿no? Yo el año pasado fui a la recorrida, me acuerdo, y se notaba que había poca agua, ¿no? Y después respecto de la pastura en los sectores, eso tal vez lo conocen mucho mejor los puesteros, ¿no? Y también siempre se hizo hincapié en que los puesteros tienen que participar de las reuniones de recorrida y de evaluación cuando se hacen las reuniones de la bajada de animales, ¿no? Para evaluar si los animales bajaron en buen estado, así que es una buena ocasión para decir, bueno, los sectores estaban así, de tal manera. Pero así, en líneas generales, yo lo que he notado, es buena la pastura que hay en la Granada para mí. Es buena y para saber exactamente si progresivamente se mantiene, si hay baja receptividad de forraje, yo creo que no, eso se mantiene porque el manejo es ordenado, ¿no? Si se han hecho trabajos de cerramiento también para que los animales no pasen a otros sectores, así que eso ayuda a que un sector sea bien utilizado, bien pastoreado. Y bueno, yo creo que los cerramientos, los sectores, ayudan a que el pastizal sea óptimo, ¿no? Y cosa que en la invernada tendría que ser así también, ¿no? Ojalá que a futuro se pueda llegar a un acuerdo de mejora de pastizal en la invernada. Eso sería.
Un gran relato, ¿no? El ejemplo de la veranada en el territorio, cómo se vive, cómo lo viven las comunidades. Y ya nos vamos despidiendo. 118 aniversario de los parques nacionales. Se realizó, comenzó en 1905 por el perito Francisco Moreno, que se dio a la Argentina 3 leguas cuadradas de su propiedad, equivalente a lo que hoy es 7.500 hectáreas. Estaban ubicadas en las cercanías de la Laguna Frías y en Puerto Blest, al oeste del lago El Huapi. Y allí el científico naturalista botánico y geográfico donó las tierras con el fin de que fueran consagradas como parque público nacional. Y así fuimos creciendo, así se fue desarrollando la historia y acá estamos 118 años después.
Con 46 parques nacionales.
46 parques nacionales en Argentina y los que se siguen creando, ¿no?
Así es.
Impresionante el trabajo y la importancia de los parques nacionales. Realmente hay que cuidarlos, hay que sentirlos propios porque son propios. Es nuestra tierra, es nuestro ambiente. Antes de cerrar con Anita, vamos a agradecerle al equipo de producción, Alejo Farhome, a Marcelo Fernández,
a
Gloria Greenstein, a Elida Turco, a Florencia Pisicelli, a todo el equipo. Agradecemos a los compañeros y las compañeras que nos escuchan todos los sábados, a quien se presta también a las notas, a las entrevistas. Y nada más, creo. Nada más. Hola, Anita.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Frecuencia Z, ¿no?
Sí, Frecuencia Z.
¿Cómo se viene el programa ahora en unos minutitos? Estamos a dos minutitos de que comience Frecuencia Z y termine Sintonía Lanín.
Hoy el programa se viene bastante movidito porque hoy
en el mic,
estrenamos...
Anita, acá, ahí. Ahí está, ahora te escucho.
Hoy estamos bastante moviditos porque hoy estrenamos nuestro Frecuencia Z móvil.
¡Apa!
Así que
muy bien.
Nada, vamos a salir a la calle
a
hablar con la gente. Así que vamos a tener transmisión en vivo y en directo con la gente. Buenísimo. Que está en el centro de San Martín de los Andes. Vamos a tener dos entrevistas.
¿Quién va a estar en el móvil?
En el móvil estamos gestionando todavía.
No, porque si la gente que nos está escuchando
sí,
los
igual,
cruza...
van a estar en la terminal.
Bien.
Así que si quieren ir a charlar con los chicos, Estaría buenísimo. Buenísimo, sí.
Está buenísimo. La terminal ahí, entonces.
Sí, van a estar en la terminal, lo que es toda la terminal, la parte de los colectivos, sí. Prácticamente. Así que vamos a tener dos entrevistas en el piso también.
Sí.
Y vamos a estar con Cervezas Pirén, que es una cerveza artesanal a cargo de dos hermanos de uno de los barrios de acá de San Martín de los Andes.
Sí.
Y vamos a tener una entrevista con Tati Fusser, que corre mañana, hace ciclismo, sí, en la carrera de Doble Río Hermoso.
Anda, claro.
Eso. Así que, nada, estamos bastante moviditos.
Buenísimo.
para hoy.
Gracias, Anita.
Gracias.
Se queda Frecuencia Z en unos minutitos nada más. Nos cierra vemos. Mi compañera Elida Turco, todo
bueno,
tuyo.
Que tengan buenos días y disfruten de estos parques y del programa Frecuencia Z.